podrás decirme que soy tal vez exagerado.
Muy bien, para comunicarte con la radio 1546-5281 o 43-1811, llamás y salís directamente al aire. Antes de ir a la tanda les decía que nos íbamos a comunicar con un abogado, es el doctor Vidal Oliver. Muy buenos días, Luis Petit, en FM Ártica te saluda. ¿Cómo estás, Doc?
Buen día, Luis, ¿cómo vamos?
Y nosotros siempre bien, los de San Lorenzo siempre bien.
Bueno, ahí estamos, en la otra punta de la tabla, muy bien, estamos arriba.
Pero estamos festejando el cumpleaños, estamos de fiesta.
Estamos bien, sí señor.
Pero no te llamaba por eso, te llamaba porque, bueno, como abogado, nosotros estuvimos hablando con gente de la firma Dunesat y estábamos un poco al tanto de que estaban en litigio, ¿no?, con la gente por cómo se encuadraban, cómo cobraban el reclamo de estos trabajadores. ¿Nos podés contar un poco, para ponernos en autos, cuál fue el reclamo y cómo está la situación?
Sí, sí, claro. Bueno, en principio el reclamo era porque la empresa Dunesat aplicaba no uno, sino dos convenios colectivos de trabajo que no tenían aplicación en la provincia. Esta era la tesis que sosteníamos nosotros, ¿no? ¿Qué representa esto? Y bueno, representa que la gente que estaba encuadrada en esos dos convenios, cualquiera de los dos, cobraba la mitad de lo que debería haber cobrado si le hubieran pagado por el convenio colectivo de trabajo de empleados de comercio, que es el único que tiene aplicación en la provincia. Esto era el reclamo y también nos dio la razón el juez. En este sentido, la semana pasada salió la sentencia de primera instancia, que obviamente no está firme, pero no va a ser modificada en segunda instancia. Es una sentencia muy sólida que deja absolutamente en claro la falta de razón de la empresa, la falta de sentido de los planteos de la empresa, y bueno, y tendrá que pagarle a los trabajadores lo que les debe, ¿no?
Lo que negaba Dunesat era el convenio de empleados de comercio. ¿Y qué argumento sostenía para negar encuadrarse ahí?
¿Quién? ¿Dunesat?
Claro.
Que pagaba la mitad. Ese era su argumento. El argumento jurídico no tenía ninguno. Sostenía que como su empresa era de limpieza, tenía que aplicar el convenio colectivo del Sindicato de Obreros de Maestranza. El convenio colectivo de empleo de Maestranza, ya lo dijimos en aquel momento, lo seguimos diciendo hoy, no tiene aplicación en Tierra del Fuego, porque solamente se aplica en Capital y en Provincia de Buenos Aires. El mismo convenio lo dice eso. Así que honestamente todo esto fue una chicana judicial, ¿no es cierto?, obligando a la gente a atravesar un proceso judicial que ya se sabía de antemano qué resultado iba a tener. Esto era una especie de, parafraseando a García Márquez, una especie de crónica de una muerte anunciada, ¿no?
Claro, pero en el medio están los trabajadores, ¿no? Yo me acuerdo con la desesperación que llamaban muchos trabajadores que se encontraban con el mismo problema, y frente a lo que vos decís, ¿no?, el planteo de si no te gusta te vas.
Bueno, y si no te gustó te despedí.
Claro, claro, claro. Y la gente no está fácil para perder el empleo.
No, y ubiquémonos en la época, o sea, era en plena pandemia.
Sí, sí, terrible, terrible.
Plena pandemia. Bueno, además de este fallo, que es el de diferencias salariales, ¿no?, que es un fallo que llevan adelante varios trabajadores, también tenemos el tema de los despidos. Ya hubo dos despidos que pues entendió que la causa no existió, que la causa fue inventada, etcétera, para poderlo desvincular de la empresa.
Qué triste, ¿no?
Que va, ¿no?
Claro, qué triste, digo, porque venimos de la pandemia con una inflación que sufrimos todos y, bueno, y la gente quedarse sin trabajo por este tipo de causas, por este tipo de empresas, por este tipo de empresas. Pero te pregunto, Tito, ¿no es la única empresa que se encuentra en esta situación o estoy equivocado?
No, hay algunas más. Hay algunas más que, por supuesto, cada vez que fuimos a hablar con ellas, desde la cosa canchera, ¿no?, desde la cosa sobradora, te dicen, y judicialícenlo, esto es un problema entre dos sindicatos. Y bueno, evidentemente no es un problema entre dos sindicatos. Para que haya un problema entre dos sindicatos tiene que haber dos sindicatos, y acá no hay dos sindicatos, acá hay un solo sindicato con personería gremial, que es el Sindicato de Empleados de Comercio. Esto hay gente que está dispuesta a no entenderlo, esto, ¿no? Te doy una pequeña introducción al derecho colectivo del trabajo. Si me das un minutito de paciencia.
Sí, sí, obvio, Tito, obvio, cómo no. Aparte te estoy sacando de tema.
No, porque va el cuento. O sea, es la raíz de este fallo, ¿no? Eso te voy a contar. Hay dos grandes clases de asociaciones sindicales según la ley 23.551. Asociaciones sindicales simplemente inscriptas y asociaciones sindicales con personalidad gremial. Las asociaciones sindicales con personalidad gremial son aquellas que son las únicas legitimadas para negociar un convenio colectivo de trabajo. Las simplemente inscriptas son asociaciones sindicales e impuestas en relación a en honor a la libertad sindical, pero que al no ser la más representativa, la ley no les da la facultad de negociar convenios colectivos de trabajo, salvo que no hubiera en la zona una asociación con personería gremial. En Tierra del Fuego, en Ushuaia, por lo pronto, el SOM, que es al que el señor Dunesat quiere estar afiliado, porque está afiliado a él, y atrás de él afilia a sus trabajadores, no tiene personalidad gremial en Tierra del Fuego. Por otra parte, en consonancia con eso, el convenio colectivo del SOMRA no tiene aplicación en Tierra del Fuego. Y es muy sencillo, ¿no? Una asociación sindical que no tiene personalidad gremial en una determinada zona no va a poder firmar un convenio colectivo de trabajo para aplicar en esa zona. Esto también a mí me lleva a preguntarme qué es lo que mueve a una organización sindical a defender la posición de un convenio colectivo que a sus afiliados los hace cobrar la mitad de lo que cobrarían aplicando el convenio colectivo que corresponde.
Sí.
No, pero bueno, quizá esto no se ventiló en el fallo, pero lo que sí quedó claro en el fallo es que hay que aplicar el convenio colectivo de empleo de comercio. Con esto ya, por lo menos, en relación a la empresa, a Dunesat, ya resolvimos el tema. Yo creo que van a apelar hasta que yo me llamo Clemente, ¿no? Pero está bien, pero no importa, o sea, seguirán dilatando, etcétera, ¿no es cierto? Pero, de todos modos, tampoco era la primera vez que nosotros planteábamos esta posición en el Poder Judicial, ¿no? Ya la habíamos planteado antes en Adaro contra la Mantovana, un fallo que ya se encuentra firme, y dice lo mismo. El convenio colectivo de Sindicato de Obreros de Maestranza, el SOM, no tiene aplicación en Ushuaia.
O sea que ya había antecedentes de esto que vos planteabas.
Sí, claro. No, bueno, Adaro contra la Mantovana es un fallo del año pasado. Y ya había antecedentes de todas maneras, que eran León contra Salinas, por ejemplo, que ya se había discutido esto. Pero bueno, no hay peor sordo que el que no quiere oír, ¿no?
Claro, pero...
Aparte, con esto de pagar la mitad de los sueldos que debería haber pagado, se ganaron todas las licitaciones habidas y por haber. Obviamente lo que se pretendía era romper el mercado, entre comillas, ¿no?
Ahora, lo que te pregunto, estamos hablando con el abogado Clemente Vidal Oliver, que yo irrespetuosamente le llamo Tito por 2 años que ya tengo encima, pero te quería preguntar, ¿el Estado no controla cuando convoca a licitación que la empresa que gana el pliego cumpla con todos los requisitos legales para no tener este tipo de problemas, o el Estado es parte del problema?
Bueno, en este caso el Estado fue parte del problema. Creo que el año pasado o el anteaño pasado salió un dictamen de la Secretaría Legal y Técnica donde claramente dice que toda licitación debe respetar el principio de legalidad, ¿no? Y dentro del principio de legalidad están las convenciones colectivas de trabajo que se van a aplicar al personal del servicio que el Estado está contratando, ¿no? Por no decir tercerizando, porque no es técnicamente correcto, ¿no? Pero para que se entienda fácil, el Estado, hay servicios que los terceriza, ¿no? Ahí está, por ejemplo, la limpieza. No los terceriza, bueno, macanudo. ¿Qué convenio colectivo habría que aplicarle a estos trabajadores? Bueno, hasta este dictamen que yo te digo, era el que quieran, no sé, no es mi problema, el Estado no tiene por qué controlar eso, y eso es un error. Porque el convenio colectivo de trabajo también forma parte del principio de legalidad.
Claro, sino, sí, perfecto lo que decís. O sea que el Estado directamente en el pliego puede poner esto como para que sea transparente la contratación.
Sí, o sea, tranquilamente puede poner, debe aplicar un convenio colectivo que se aplica en la zona, punto. Bueno, después verá el empresario cuál pone. Y después verá si realmente es el que va o no, o es el que no va. Pero esto es así, o sea, en la medida que el Estado le da la facilidad de instalarse, y bueno, obviamente el hombre se va a instalar y va a conculcar los derechos de los trabajadores. Sí, claro. Ah, bueno, pero ¿y el Estado es cómplice? No, bueno, no sé si es cómplice, pero que lo ayuda, lo ayuda.
Claro. Yo, no sé qué es tan claro lo que planteas. Yo muchas veces me pregunto solo al aire, ¿qué pasa? ¿Por qué el Estado contrata tantas cooperativas, por ejemplo, para limpieza, corte de pasto y a veces mantenimiento de escuelas o jardines de infantes? Si tengo tanta gente que llama a la radio y dice que trabaja en una cooperativa y que está trabajando en negro. O sea, el Estado tiene que saber eso.
Bueno, ahí vamos. Habría que analizar puntualmente de quién es cada cooperativa. Quién es el referente de cada cooperativa, y a lo mejor vamos a explicarnos por qué lo contrata el Estado. Pero bueno, ahí nos estamos metiendo en otro lado.
Hay que tener presente
que las cooperativas de trabajo, por ejemplo, no pueden suministrar trabajadores a terceros, ¿no? Porque eso las convierte en una empresa de servicios eventuales. Eso ya se resolvió con los peones de taxi, por ejemplo.
Claro, perfecto. Por eso,
bueno, y acá es lo mismo.
Para que el Estado no sea parte del problema, el Estado debería ser un poco más prolijo en el pliego para exigir que el que gane la oferta cumpla con determinados requisitos.
Claro, y listo. O sea, a ver, el Sindicato de Empleo de Comercio, el SECU, en este caso, cada vez que hay una licitación pública por servicio de limpieza, le avisa al Estado: mire que el único convenio colectivo de trabajo aplicable es este, señor Estado, no se compre un lío para después, porque a lo mejor va a tener un piquete o alguna medida de acción directa, que fue lo que sucedió con AREF y con el Ministerio de Salud en la época de UNESAP.
Recuerdo, sí.
Bueno, entonces Yo creo que estas cosas realmente se pueden evitar, pero se pueden evitar en la medida de que se entiende, en la medida de que se hace caso, en la medida de que se comporta conforme a derecho el empleador y paga lo que tiene que pagar.
Sí, perfecto. Perfecto, lo que planteas
es... O sea, no es muy difícil de entender. Porque, a ver, hagamos la pregunta inversa. Si al SECU, por ejemplo, y yo acá de pronto voy a hablar como integrante del gremio, ¿no es cierto? Pero yo creo que no tengo ninguna duda en esto, de que si al SECU, el SOM, le dijera... señor SECU, a mí me tiene que dar sus trabajadores usted, porque conmigo ganan más. Yo creo que el SECU le diría, bueno, muchachos, la verdad van a tener que irse con el SOM porque van a tener mejores condiciones de trabajo, mejores sueldos, mejores salarios, etcétera. No me cabe ninguna duda de eso. Aunque aplicara acá el convenio colectivo de trabajo de empleado de comercio y el del SOM, ¿no? Pero si tuvieran una escala donde fuera por lo menos superior, yo creo que no habría problema con eso. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que esto es un mecanismo diseñado para frustrar los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras, para lo cual además se sirven de un sindicato. Esto es lo que veo yo desde este punto de vista, ¿no? O sea, a la luz de este nuevo pronunciamiento judicial que ya viene ratificando los anteriores.
Más claro, imposible, Tito. ¿Cuáles son los pasos entonces ahora? ¿Qué tiempo hay para la apelación y para que termine de resolver la Cámara sería?
Claro, bueno, la empresa tiene 6 días hábiles para apelar, que yo creo que con el jueves y el viernes santo se le terminará el plazo el día 10, me parece. Y después, bueno, la Cámara resolverá. La Cámara no es un órgano judicial que se caracteriza muchas veces por su velocidad, ¿no? Demoran, las cosas demoran, pero bueno, quizás sea otro parto, no, quizás sean otros 9 meses, no lo sabemos.
Vos sabés que yo soy un poco iluso, ¿no? Y siempre creo en la buena fe de las personas. Vos me decís que con los antecedentes y por lo que estamos hablando, por lo que acabas de explicar, no hay posibilidades de que Cámara pueda revocar este fallo en primera instancia. Sería genial que la empresa no apele. Es muy iluso,
bueno,
de mi parte.
Sería genial que la empresa no apele y que demostrara que es una empresa, ¿no? Que es mucho más que un patrón, una empresa. Que demostrara que es una empresa y que realmente cuando tiene que estar a la altura de las circunstancias lo está, y que deje de explotar gente. Pues ya esto acá no es solamente la plata que le debe a los trabajadores que lo demandaron, es la plata que le debe a los trabajadores que tiene hoy, y es la plata que les está sacando del bolsillo a los trabajadores que tiene hoy, ¿no? Dunesat y todas las empresas que no cumplen con el convenio colectivo 130/75, ¿ok? Vamos a decirla claramente las cosas.
Está claro, está claro, está perfectamente claro. Pero esto estamos hablando, estoy pidiendo demasiado, ¿no? Estoy pidiendo pensar en la gente, pero es posible, en algún momento tiene que cambiar la mentalidad.
Bueno, es que si hablamos de una empresa, la empresa no es solamente el capital. La empresa son los clientes, son los medios de producción, son 2 trabajadores, es el capital. Todo eso forma parte de la empresa. Si queremos hablar de un boliche o si queremos hablar de un patrón, bueno, es otra definición.
Qué claro lo que estás diciendo. Y aparte estamos hablando de que en este caso el principal empleador, tercerizador sería el Estado.
Y bueno, en este caso sí.
más bronca todavía. Tito, desde ya te agradezco el tiempo que nos dispensás. ¿Querés hacer algún otro tipo de aclaración o algún mensaje para las otras empresas?
No, no, Luis, en realidad nosotros con las otras empresas tratamos de hablar, pero no es lo importante. Lo importante es que los trabajadores entiendan esto y que honren su derecho, que defiendan su derecho y que en todo caso, si en el sindicato donde están afiliados de Prepo no les dan la respuesta, bueno, que pasen por el Sindicato de Empleo de Comercio, que ahí sí le van a dar la respuesta.
Tito, hace muchos años que ejercés la profesión, no te pregunto cuántos, pero ¿hubo algún momento diferente en cuanto a los reclamos de los trabajadores y las empresas?
¿En qué sentido?
Y en el sentido de lo que estamos viviendo ahora en el presente, lo que decimos, viste, plena pandemia, fíjate la situación que estamos viviendo, un empleador que no deja las cosas claras y por eso se dan este tipo de conflictos. ¿O es moneda corriente esta pelea entre empresas oportunistas y trabajadores?
No, a veces, bueno, sí, a veces uno... Cuando estudia, ¿no?, derecho del trabajo, se pregunta cuál es la génesis del derecho del trabajo. Y la génesis del derecho del trabajo no está en otra parte que en los abusos del empleador. A ver, no eran los trabajadores los que ponían una jornada de más de 8 horas, pero fueron los trabajadores los que con los mártires de Chicago consiguieron reducir la jornada de 8 horas a 8 horas, por ejemplo. Está bien, pero no eran los trabajadores los que decían: ah, yo quiero laburar 16 horas. Yo, mi señora, mis hijos y todo queremos trabajar 16. No. Esos fueron los excesos de las grandes patronales al principio de todo. En nuestro país, yo creo que al que tenga ganas de agarrar un librito de historia por ahí, le vendría bien ver, por ejemplo, cuál era la estructura de explotación de trabajadores que llevaba adelante la Forestal Quebracho Company, por ejemplo. O ver por qué sucedió lo que sucedió en la Patagonia, entre comillas, rebelde, ¿no? O ver por qué sucedió lo que sucedió en los talleres Bacena en la semana trágica de enero del 19. Bueno, esto es lo que hace que el derecho del trabajo evolucione y que se tenga que adaptar todos los días a cosas nuevas, ¿no es cierto? Bueno, pero esto es un fenómeno jurídico que los laboralistas ya estamos acostumbrados a capear y adaptarnos, ¿no?
Y con los nuevos desafíos que nos propone este presente con la tecnología también, ¿no?
Bueno, eso es toda una discusión instalada. La verdad es toda una discusión instalada porque... A ver, ¿nos va a reemplazar la inteligencia artificial como trabajadores o no? Con esto de que prestamos servicio modo home office, ¿desaparece el establecimiento o no? Bueno, hay toda una serie de discusiones que no son privativas tampoco del derecho del trabajo, ¿no? Con esto de la tecnología tenemos discusiones hasta de bioética, que son tremendamente interesantes.
Claro.
Pero bueno, la verdad es que creo que nos vamos del payo, pero bueno.
Yo te llevo... me apasiona ver la evolución que estamos teniendo y la inteligencia artificial también nos marca otros horizontes. Vaya a saber dónde vamos a parar, Tito.
Sí, bueno, eso es lo bueno de la vida, ¿no? Que nunca sabemos dónde vamos a ir a parar.
Mirá, pero que no nos vayan a sacar el fútbol y que no vengan a traer... El VAR ya nos complicó bastante la existencia, ¿no?
Y el VAR era un poco para el rugby, capaz, pero bueno... si hay que sostener el VAR, bueno, sostendremos el VAR, no hay problema.
Amigo
estaría bueno poder aplicar el VAR en el derecho del trabajo, ¿no? y que se acaben algunas picardías que no tendrían lugar. Pero bueno,
mirá dónde terminamos si traemos del fútbol y el VAR a lo jurídico.
Y bueno, y sí, es una teoría, ¿no?
No lo llevemos a lo político. Tito, un placer siempre hablar con vos.
Bueno, Luis, te mando un abrazo.
Nos quedamos con el fallo. Gracias.
Dale, chao, hasta luego.
Una señal. 99.5. El aire de los